Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 50, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche previa a la final europea del Sevilla. Cambiamos radicalmente de tema. Lo más destacado, de lo más destacado del día también es lo que ha dicho Cerezo, y es que son conscientes de que Pochettino no quiere a Joao Félix en el Chelsea la próxima temporada. Así que el Atlético de Madrid tendrá que o colocarlo en otro sitio o zamparse a Joao Félix. Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero y muy rápido, para todo, para que no cunda el pánico, yo llevo más de 30 años volando a Mallorca con Iberia y nunca me han cobrado por traer una ensaimada, ni comprada dentro, ni fuera, ni en Manacor, ni en Pollensa, ni en Campi Cafor.
Hemos hablado de una compañía.
Ah, vale, vale.
Iberia no, pero, es. Vale, y Air Europa tampoco.
Digo. Por eso digo que ahí me estaban llamando amigos míos y dicen, oye, ¿no podemos ir a Mallorca? Y yo, sí, hombre, podéis ir, claro. Sí. Eso es lo primero. Y luego, en el Atlético de Madrid hay preocupación porque cuando decidieron ceder a Joao Félix al Chelsea por el problema personal que tenía con Simeone, lo que querían, lo que esperaban y lo que deseaban era que Joao Félix se saliera literalmente del mapa para que se pudiera activar rápidamente la venta del jugador y recuperar parte de los 130 millones que costó Joao Félix. Sabían que no iban a poder igualar o compensar la pérdida total de lo que costó, pero lo que se han encontrado es que no solo no ha triunfado en el Chelsea, sino que ha sido todo lo contrario, ¿no? Que ha defraudado a todos. Y el Chelsea, como bien comentaba Cerezo esta mañana, ya les ha comunicado al club que no, que Pochettino, joder, no quiere contar con
Joao Félix. Que ha tardado Pochettino en tomar una decisión, ¿eh? No ha querido ni entrenar con él. O sea,
no.
Con la pasta que se han gastado, vamos, están para regalar otros 100 millones.
Claro, ¿no? Es que han pagado mucha pasta por dos o tres jugadores.
Mira lo que han pagado millones. por Mudryk, por Enzo. Claro. Es que con la pasta que se han gastado, vamos.
Ahora, ¿qué dice el Atlético de Madrid ahora? Ahora lo que dice el Atlético de Madrid es que, bueno, el entorno del Cholo, yo he podido hablar con la gente del vestuario y tal, y dice, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque en el club manejan dos opciones. Primero, que ya que el Chelsea no quiere, haya otro equipo inglés que pueda activar la compra de Joao Félix, sabiendo que va a ser muy a la baja. El Atlético de Madrid, si le ofrecen 70 millones por Joao Félix, te digo ahora mismo que Miguel Ángel es el que lo envuelve personalmente. Y luego, si no hubiera esa posibilidad de activar una compra, con el Cholo no va a estar. El año que viene, vamos, sería el milagro de los panes y los peces que pudiera estar en el Atlético de Madrid. Y bueno, la última opción sería volver a cederlo. A mí me parece que volver a ceder a un jugador así es como infravalorarlo mucho, ¿no?
Pero puede ser una
si
solución.
No te queda otra.
Claro, sí, ya, no, y aparte es el único la única alternativa en la que el jugador se puede revalorizar, porque puede hacer un buen año en otro club y entonces sí que puedes afrontar una venta dentro de un año, pero
esa perspectiva manejaron cuando lo sacaron
del Chelsea. La del Chelsea ha salido mal, sí, eso es evidente. Sí. Y
además,
por cierto,
ha
cargado
poco
de razones al Cholo.
Claro, o sea, y se ha producido un poco una desafección. No es el chico que está esperando toda la hinchada con los brazos abiertos.
No
ha hecho nada en el Chelsea. No. Y luego además ha sido Isel y el equipo ha mejorado. Eso es una realidad. No sé si tiene una relación directa. Se va Joao Félix, el equipo mejora. No sé si matemáticamente es así, pero es lo que todos hemos visto. Y aparte del rendimiento deportivo, yo creo que hay un tema ahí sentimental, que es un chaval que no ha terminado de no, o sea, pero lo traes aquí el año que viene y no va a producir ningún efecto en la hinchada.
Pero el problema de Joao Félix es que Joao Félix se tiene que dar cuenta que para triunfar en el fútbol, como no te abones a la cultura del trabajo y del esfuerzo, has perdido. Joao Félix es un jugador con un talento, vamos, fuera de lo normal, pero es que en el fútbol de hoy en día solo con talento no vives. O sea, necesitas talento, trabajo, esfuerzo, sacrificio y
compañerismo.
Lucha. Bueno, pero yo ya no voy a entrar en si caes bien, mal o regulado a los demás. Necesitas trabajar y él es un jugador que es de chispazos y de momentos. Entonces, en culturas como la del Cholo Simeone, es muy difícil que él pueda jugar. Entonces, vas a otra cultura. Recuerdo cuando llegó al Chelsea que él dijo, a mí me gustan estos equipos que atacan y que te dan libertad. Bueno, pues este equipo que ataca y te da libertad te ha dejado suplente más del 50% de los partidos. Porque, claro, un entrenador que tiene un mega crack como Joao Félix, que se toca el bolo todo el partido, si luego dice, bueno, es que ha metido dos goles y ha dado dos asistencias, mamas y te callas, como pasaba con Romario. Pero claro, si luego tú miras lo que ha hecho en toda la temporada, que creo que ha metido tres goles en toda la temporada, sí, que ha dado dos asistencias, al final te lo acabas quitando y poniendo a otro que a lo mejor no te mete tres goles, te mete dos, pero que curra para el equipo 80 veces más.
Lo que está claro es que en el Atleti ahora mismo es imposible, porque aparte de que el rendimiento deportivo de Joao Félix no ha sido bueno y que el Atleti ha jugado mucho mejor sin él, es que se han cruzado declaraciones. O sea, Joao Félix ha dicho claramente que estaba mejor lejos del Cholo, y en Madrid se ha deslizado que el Atleti ha empezado a jugar bien cuando se han ido los portugueses o los brasileños. Con lo cual ahora mismo parece inviable que pueda jugar aquí. La única salida es una cesión, porque venta no tiene mercado ahora mismo por lo que quiere el Atleti. Una cesión, creo que bajando el nivel, bajando las expectativas, y que vuelva a jugar bien en un equipo inferior para volver a la élite en el futuro.
Sobre todo, Guillermo,
es inviable que juegue ahora mismo, la verdad. En el Atlético de Madrid lo ve inviable, y lo que dice Manolo es tal cual, pero es que además no ha funcionado en el Chelsea y no ha jugado en un equipo que no funcionaba. Porque encima, si dices, no, es que el equipo está funcionando muy bien...
Que pues... le dejaron plaza en Champions, ¿eh?
Claro,
sí,
claro.
Le dejaron plaza.
Y aún así, a pesar de no funcionar, el equipo tampoco él ha sido ni siquiera un revulsivo, ¿no? Ha sido un desastre lo de...
Pero Maldi, no solo ya no va a jugar en el Atlético de Madrid, no puede hacerlo, no solo por el problema personal que pudiera tener con Simeone, la principal razón es
futbolístico, el problema.
Es que Simeone ha encontrado un plan y una fórmula que ha probado y ha verificado que funciona, y en ese plan, en esa fórmula, no está Joao Félix.
Ha tenido
en esa idea de juego.
Ha tenido tres ventanas este año, ¿eh? La del Atlético de Madrid, la del Mundial y la del Chelsea. No ha funcionado ninguna.
Ninguna de las tres, no. Es verdad que la opción es bajar de nivel de equipo, lógicamente. O sea, no sé, por decir un ejemplo así un poco, un tipo Everton, un equipo así ya de mitad de tabla, que este año se ha salvado, que bueno, algo así, pero yo no
lo... Bueno, luego hace falta que el chico quiera ir, porque también el chico, por lo visto, no quiere ir a cualquier lugar, ¿no? Entonces habría que hablar...
Pero es como todo, el listón primero lo pones en equipos que aspiren a ganar la Champions, luego lo pones en equipos que jueguen la Champions, luego lo bajas a equipos que jueguen la Europa League y lo juegas donde te llamen. Porque tampoco te queda mucho más. Yo creo, de todas formas, que este es un problema del Atlético de Madrid gordo, porque el Atlético de Madrid pensaba amortizar lo que pudiese por él y se da cuenta que se le van agotando los años de contrato que él sigue pagando, aunque afortunadamente este año le salió el Chelsea, y por eso yo creo que la única solución que va a encontrar es un equipo inglés que pague por lo menos la mitad de la ficha, o algo más de la ficha, o la ficha completa.
El Atlético, a mí me consta que cuando lo saca el Chelsea no hay nada firmado, pero que tenían muy clara y muy realizable y que el Chelsea se iba a quedar con él porque intuían que iba a hacer una buena campaña. Pero claro, se encuentran que ha hecho lo que ha hecho y que el Chelsea no pica, no dice, oye, yo a este chico no lo quiero en estas condiciones, ¿no?
Uh-huh. Estos casos suelen acabar volviendo al sitio donde empezó. Una cesión al Benfica, con el Atlético de Madrid pagando la mitad de la ficha o algo así, pero con un sitio donde él conozca, le conozcan y sepa que va a sacar un rendimiento bueno.
Él tiene a Jorge Méndez, ¿eh? También hay que decirlo. Jorge Méndez escarbará y encontrará algo para él. Ahora, él se tiene que empezar a dar cuenta que con lo bueno que es, las oportunidades a los chavales jóvenes también se les acaban, ¿eh?
Sí, sí,
y
él tiene que
decir, aquí estoy yo, y callar muchas bocas que lamentablemente para él se las están callando, ¿eh?
Es importante lo que vaya a decir Simeone sobre este tema. A ver qué dice el Cholo, porque, insisto...
Pero el Cholo ya lo dijo, ¿eh?
No, pero sí, ahora.
A ver lo que dice, sí, ahora.
Claro, claro.
Hay que preguntarle cualquier día, Juanma, ¿eh?
Sí,
sí, hay que preguntarle.
Hay que preguntarle. Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo grande, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Fouto, de lo de los árbitros, ¿quieres comentar algo más de lo que...?
No, nada, es un tema grave, sobre todo porque los han apartado de las dos últimas jornadas de Liga, árbitros que han hecho prácticamente el 70-80% de los partidos de VAR en primera y segunda división. Denuncian cosas graves, Juanma. Por ejemplo, que evidentemente no fueron apartados por el fallo del Valencia-Real Madrid, además es que hay árbitros aquí que no tienen nada que ver con ello, que hay una campaña orquestada para apartarlos porque quieren ir a un litigio con la federación, y no se entiende muy bien, sobre todo porque no es un problema de un error técnico. El comité técnico de árbitros puede apartar a un árbitro y meterlo en la nevera porque entiendan que ha hecho un mal partido o han fallado. Pero claro, por este asunto, que la federación les aparte en el momento más importante de la temporada, pues evidentemente es algo que no ha sentado bien. Así que estos seis árbitros, tres de primera y tres de segunda, Juanma, irán a los tribunales contra la federación.
Vale, perfecto. Dani Senabre, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elena Condis, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy
buenas noches.
Oye, he visto una macrofoto de periodistas que han cubierto el Barça en esta época Camp Nou. Dani, hombre, te han llamado.
Estaba Dani Senabres. Sí, estaba sí, Dani sí, Senabres. Estaba... Te voy a contar solo un detalle, Dani, que cuente con la gente que se ha reencontrado, pero a todos los compañeros que han dejado de hacer Barça, por ejemplo, Sonia Sanz, Silvia Ortiz, que estuvieron con
los nuestros
en la COPE sí, durante sí, muchos sí. años, a todos les he hecho la misma pregunta y todos me han dado la misma respuesta. Les he preguntado, ¿os arrepentís de haber dejado el periodismo y el cubrir no. el FC Barcelona? Y todos me han dicho no. También, por ejemplo, los que trabajaban en el departamento de comunicación,
estos, que
se han ido, por ejemplo, Lázaro, Toni Ruiz, también les he dicho, ¿no echáis de menos el Barça? ¿Os arrepentís? Y también me han dicho no. La respuesta ha sido la misma, lacónica, pero sí, sí. N.O.
Toda la gente que vive lejos.
¿Y qué quieres
Barça,
decirnos, Elena?
Que no lo sé, que veo que hay una vida de felicidad.
Hay mundo más allá.
Hay un mundo.
Hoy, la verdad, estaba ahí pisando el césped del Camp Nou, mucha nostalgia por reencontrarme con viejos compañeros.
Con viejos.
Y todo el mundo está... Bueno, viejos compañeros. No, jóvenes.
Con viejos pero... y compañeros.
Y compañeros. Sí. Y es, de verdad, o sea...
¿Cuántos erais? ¿Cuántos erais? Sí. ¿Cuántos erais?
200.
200 y pico.
200 y pico periodistas.
Sí, bueno, periodistas sí. Y había también técnicos y reporteros gráficos, fotógrafos, tal.
Ah, pero qué
sí,
guay. Qué
toda
guay.
La gente que ha viajado con el Barça, que ha cubierto el Barça en los últimos, pero 60 años. Obviamente algunos solo...
¿Se ha peleado alguno? Porque 200 y pico periodistas juntos da para mucho.
Pero no, alguna miradita.
Hubo alguna miradita, ¿no?
Sí, una miradita, pero había tanta gente que no dabas abasto. Es que yo he gastado una energía porque te reencontras con gente. Luego te sacaban fotos, Dani, que nos hemos sacado una foto preciosa delante y después también de la COPE.
En la portería, con los títulos, con la Champions. Bueno,
pues, sí, he tocado por primera vez una Champions. Yo, por ejemplo, nunca había tocado ese trofeo. No, nunca. No, no.
Claro. Yo he cogido un poco de césped porque he pensado aquí piso Dembélé, ¿sabes, Juanma? Entonces, esto tiene que ir a un museo.
Es increíble.
¿Te lo han cobrado el césped?
Sí, luego la salida 500. Una cosa, pero como la ensaimada, no la puedo llevar.
¿Ya hay obreros ya en el Camp Nou o todavía no?
No.
No, yo no he visto obreros.
Pues
no,
están
no.
perdiendo.
En teoría, el jueves.
Ya vamos con retraso. Sí, es que ya son dos días, macho. Claro, de verdad.
No, es que en teoría empieza el jueves.
En el Bernabéu mañana, están ejemplo... currando ahora mismo. Arauz ve todos los días el vídeo de evolución de las obras. Arauz, ¿por la noche también hacen cosas?
Por la noche, sí. En verano, ahora hasta las 9 y pico, 10 de la noche se trabaja. Y sábados y domingos también. Menos claro. efectivos, pero se trabaja.
¿Qué?
Bernabéu ha metido la directa.
Florentino ahí con el látigo.
Pero vamos. No, pero es que en Barcelona vamos a ver hasta el jueves. No empiezan las obras, vale. Que es cuando va a cerrar el estadio. Pero mañana, por ejemplo, todavía podremos estar en el Camp Nou porque es el acto de despedida de Busquets. El de Jordi Alba ya tendrá que ser en el auditorio porque es el jueves y en el estadio ya empiezan, en teoría, las obras.
O sea, mañana se despide Busquets a las 8 de la tarde.
Con Dani Martínez, por cierto.
¿Lo presenta Dani Martínez?
Sí, porque Busquets se lo pidió. Le dijo que le haría mucha ilusión que fuese él el maestro de ceremonias. Dani aceptó y mañana el acto de despedida va a ser a cargo de Dani.
Vale. ¿Tú crees que va Messi al acto de despedida? No, ¿no?
No, porque hoy ha vuelto a París, ya no está en Barcelona, se ha ido hoy y bueno, ahora te contaré, pero no se habla de otra cosa. Por cierto, Laporta tampoco está en Barcelona, sigue en Arabia Saudí con el presidente de la Federación de Fútbol de Saudi. ¿Todo está pasando en ese país?
Sí, sí, allí lo están cerrando todo. Y Xavi ha dado una entrevista en TV3 y insiste en que lo de Messi depende de él, ¿no?
Es que es el mensaje ya del club, Juanma, porque yo esta tarde-noche he estado en la gala del diario Sport, en el Camp Nou, y los inputs que tengo después de hablar con muchos directivos es que hay mucha voluntad, pero ningún avance, y que le trasladan todo el peso de la decisión a Leo Messi. Pero al no tener noticias de Messi, ya empiezan a creer que ha decidido y que su futuro está lejos del Barça. Insisten que se dan las condiciones para que vuelva y que Jorge Messi conoce los parámetros económicos, que el Barça le puede ofrecer un contrato de 25 millones de euros brutos, aunque no esté por escrito, que es lo que dicen los Messi, no tenemos ninguna oferta formal, y su sueldo, me decían, palabras textuales, será superior al de Lewandowski, aunque sea un euro más. Le ofrecerán un euro más a Messi, pero que cobre más que Lewandowski. Xavi, que ahora lo vas a escuchar, es el que ha apretado como el que más y le ha hecho siempre saber a Messi que le quiere en su equipo. Y un poco el mensaje es este, que todo está en la decisión de Messi, que la pelota está en el tejado de Leo, que si quiere venir puede, pero que si tiene prisa por decidir, te dicen resignados desde el Barça y no puede esperar unos días a lo que hay de la Liga al club, entenderán que busque otro destino. Unas palabras que a mí, sinceramente, después de hablar con varias gente del club, me suenan bastante pesimistas.
Es que depende de él.
Es que depende de él, con sinceridad.
No he de engañar a ninguno.
No voy a engañar a nadie.
Si, Si ell vol venir al
si
Barça,
volver al Barça
tot perquè pugui venir.
Haremos
al Barça.
Todo lo posible para que pueda venir.
Que podria venir,
por mí no hay ninguna duda de que podría venir y ayudarnos muchísimo. No a nivel institucional no, tampoco hay ninguna duda de que Leo nos ayudaría de alguna manera también económicamente a recuperar esta situación que tenemos. Depende absolutamente, yo diría en un 99% de Leo Messi.
Un 99% de Leo Messi.
Pues no, tiene mala pinta, de verdad.
Y depende de Leo Messi, va a ser que no, porque Leo Messi claro que quiere venir a Barcelona, pero otra cosa es que quiera venir a Barcelona en una versión 2.0, es decir, con menos importancia, con menos dinero, aunque sea un euro más que Lewandowski, pero obviamente con un contrato muy diferente al que tenía antes de irse de aquí. En fin, ya hace 6 meses que desde que escucho la palabra Messi yo casi desconecto.
Sí, sí. Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Que Xavi en esta entrevista también me ha sorprendido, aparte de decir que su renovación está al caer, que ya lo sabemos, ha dicho que tenían cerrado a Joao Cancelo en invierno.
¡Uy, qué susto me acabas de dar!
A Joao Cancelo, el lateral derecho, ¿sí?, del City en invierno, pero que el Manchester City lo frenó, por eso no pude venir y acabó yendo al Bayern de Múnich. No ha señalado a Guardiola, pero sí ha dicho que frenó la operación el Manchester City cuando ya lo tenían acordado todo con el jugador.
No lo ha señalado, pero la ha tirado.
Bueno, pero la ha tirado.
La ha tirado.
O sea, que es una pregunta,
o sea, el Barça
que
tenía
que
Cancelo y el City, donde recuerdo, mandan Ferran, Chiqui Wittgenstein y Guardiola, ex los tres del Barça.
Eso es.
Le mandaron a Múnich en lugar de a Barcelona.
Sí, ha dicho Xavi que el City es quien se opuso. Así que en la próxima rueda de prensa de Guardiola, yo creo que la pregunta pertinente al técnico del City sería: Guardiola, Pep, ¿usted frenó la llegada de Joao Cancelo al Barça en este mercado de invierno? Porque recordaremos que Barça y City han hecho varias operaciones.
Sí, todas a favor del
City.
Sí. Todas a favor del City. Eric García, Ferran Torres. Esta habrán visto que el Bayern ofrecía más y se la habrán...
pero es que era una cesión. No, Dani, pero el Bayern no ofrecía porque era una cesión. Bueno, es decir, el Bayern no ejecuta la opción de compra.
O les interesa
sí, pero pagaría más de la ficha de Cancelo.
Sí, sí.
Por lo que me dice gente que conoce...
Tienen dinero, pero gilipollas no son.
Me dicen gente que conoce la operación, Joao Cancelo estaba dispuesto a cobrar menos en el Barça. Y que eso lo tenían hablado. Pero
aquí
Xavi,
todo el mundo está dispuesto
señalado
a cobrar menos en el Barça
y para mí
y no viene
es
nadie.
Significativo.
Todo el mundo quiere cobrar menos aquí y nadie viene. O sea, decirlo...
Es que eso de que quieren cobrar menos... Hay que verlo.
Claro, sí.
Bueno, han venido algunos cobrando menos. Y rápidamente también dos cosas. Koundé, que ha dicho en Bein Sports que se queda en el Barça. Y hoy han echado a 14 personas del club. Siguiendo con el plan de recortes, han echado al jefe de seguridad y también a miembros del compliance.
Pues un abrazo para ellos, que siempre es una mala noticia y ojalá tengan suerte.
Aunque, por lo que ha dicho Elena al principio, igual es una buena noticia.
Sí, es verdad, que
porque
la vida...
¿Todo el mundo está mejor?
¿Está todo el mundo mejor? Pues sí. Pues Elena, gracias por todo.
No, gracias a vosotros.
No, hombre,
yo estoy bien, por venir. De momento,
eso te iba a decir, es que me ha preocupado tu entrada, porque has dicho que todo el mundo está mejor fuera de la COPE, pues chico.
No, pues que esto me lo han dicho a las 10 de la mañana, no sé, han pasado muchas horas, pero el mensaje con el que me voy a dormir es con este, ¿no? Que todo el mundo me decía...
Pues no, hay que verlo desde la...
Mira Olivero, que está loco por jubilarse.
Claro, mira Olivero, nos va a enterrar a todos. Un abrazo, Elena.
Un beso.
Adiós, hasta luego. Quédate, Senabre, que te voy a preguntar por Tatum.
Muy bien.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos. Nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. B365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Antes de que llegue Maldini, dos conexiones. Una con Angelito García, que está en París, en Roland Garros. Hola, Angelito.
París, Ángel García, soy yo, y Juanma Castaño, eres tú, muy buenas.
¿Qué, pero qué forma de saludarme es esa?
No, pues que iba a decir París, pensé que me ibas a decir el saludo que hacía siempre Alcaraz de París, Ángel García, muy buenas, y iba a contestar Madrid, Juanma Castaño, muy buenas. Y me las has cambiado a última hora, no, y me ha explotado la cabeza.
No sé, Ángel, de lo que me estás hablando. No, yo no, te he saludado con toda la naturalidad, he dicho que estás en Roland Garros, pero ¿qué pasa? ¿Que estabas dormido ya o qué pasa?
¿Sabes qué pasa? No, que va, hombre, si sí, además he estado viendo el último partido del día, que se ha alargado mucho, de Gael Monfils, que ha levantado a media Francia, les ha puesto a cantar la Marsellesa en la pista central y ha acabado levantando un partido que tenía perdido 0-4 en el quinto set a Baez, a un argentino, y lo ha acabado ganando. O sea que hasta ultimísima hora ha habido tenis. Mañana le toca a Djokovic esa sesión nocturna de las 8 y
Bueno, 4. Ha caído Medvedev, que fíjate que yo creía que era uno de los favoritos porque venía de ganar Roma y porque además es que tal, pero este no está muy bien tampoco de arriba, ¿no?
Tú y todos. No, este tiene siempre varios problemas. Este durante el partido se ha dedicado a mandar callar, pero literalmente.
Pero en Roma lo hizo también.
Todo
y en Madrid, en Madrid riñó al público, en Roma le vi también, y aquí también monta apoyos al público.
Allá donde va, manda a bajar a la juecesilla y cuando le han preguntado, oye, ¿por qué has mandado callar a todo el público? Dice, porque estaba hablando con otra persona y ellos no tenían que intervenir. O sea, le estaban pitando precisamente por hacer bajar a la juecesilla, pero él te lo explica muy gracioso, ¿eh? Te dice, hombre, estaba hablando con otra persona, ¿para qué se meten ellos? Pues nada, que se estén calladitos mientras yo hablo con la, claro, con la juecesilla. Claro. Ha perdido ante el 172 del mundo un brasileño, Seibot de Will, que para ponerte un ejemplo, no había jugado el tipo ni un solo, no había ganado ni un solo partido de Grand Slam, y el único que había jugado en toda su vida lo había perdido, con lo cual, ni mucho menos nadie se esperaba este resultado, pero este aquí que ha ido a rueda de prensa Daniil Medvedev, y nosotros pensábamos que ya se había reconciliado con la tierra batida, que nunca le gustó, porque viene, como tú dices, de ganar Roma, porque aquí llegaba como número dos, como uno de los favoritos, pues nada, ha sido una reconciliación momentánea, vuelven a estar enfadados, mira lo que ha dicho Medvedev.
Every time it finishes,
siempre que se termina la tierra batida estoy feliz, así que estoy feliz, estoy feliz otra vez. No me importa, una vez llego a cuartos, otra a octavos, muchas veces caigo en primera ronda, pero simplemente estoy feliz, porque otra vez hoy con viento y la pista seca, he tenido la boca llena de tierra desde el tercer juego del partido, y no me gusta. No sé si a la gente le gusta comer tierra, tener tierra en el bolso, en las zapatillas, tener tierra en los calcetines, no sé, a mí es que no me gusta. Igual hay otros que sí, pero a mí no, yo estoy feliz de que se haya terminado.
Lama, ¿has escuchado esta declaración?
No, no solamente lo escuchas, que está Maldini comentando. Dile lo que piensa.
No, nada, no. No, déjalo, no. Si no lo habéis...
verdad, ¿cómo,
no,
¿cómo le conocemos?
Déjalo,
¿eh?
No, es que si no estáis, no estáis.
No,
es verdad, no estáis. No te preocupes. Yo un día cuando me despaso a las 8:30 tampoco voy a estar...
Bueno, si tú nunca estás a las 8:30.
Porque nunca me das paso. Palomar, tú que sí estás atento al programa, ¿qué te ha parecido?
Nunca había visto un tío que le tenga tanto asco a la tierra.
Es que es increíble.
Que cambie de trabajo.
Senabre dice, pero bueno, si a la gente le gusta.
Tiene sentido, joder, tiene sentido.
Pero bueno, es increíble.
Pero ha llegado a decir,
Rafa Nadal lleva 20 años comiendo.
Sí, sí, y ha llegado a decirme, dice, los calcetines blancos, en cuanto acaba la gira de tierra batida, los tienes que tirar a la basura. Pero si te regalan los calcetines mil veces.
¿A qué hora juega Alcaraz mañana?
A las 4 de la tarde.
¿En la pista 1 o en la 2?
En la central.
Ah, vale, igual lo ponen en la 3, esto.
No, en la central ante Taro Daniel, un japonés de 30 años que es el 112 del mundo. Figúrate cómo será que jugaron hace un par de años, en 2021, y Alcaraz ni se acordaba. Cuando se lo hemos recordado en rueda de prensa, dice, ah, pues no me acuerdo de aquel partido, tendré que volver
es
a verlo.
Es que japonés, Juanma, dijo que se siente un 30% español, porque vino de pequeñito aquí. Que él
sí,
es 30% español.
30%, concretamente el
30%. Concretamente, dio ese porcentaje, una entrevista con los compañeros de Punto de Ver, creo.
El de comer a ella, que es lo que más le gusta, porque llevaba en Valencia criándose como tenista y como persona desde los 14 hasta los 24 años. Juegan también Carballés, Bautista y Davidovich, o sea que a ver qué tal se nos da mañana el día, que hoy no ha ido muy allá, ¿eh? Ha ganado Sorribes y han perdido Masarova, Munar y Buxa.
Gracias, Ángel.
Abrazo.
Hasta luego. Parra.
Buenas noches. A mí Medvedev me ha parecido club de la comedia total.
Bueno, bueno, o sea, brutal.
Es una brillantez.
Me alegra de que tú sí estés escuchando el programa.
Joder, macho.
Senabre, una cosa. Te lo juro que a los 30 segundos de partido, cuando pasa lo de Tatum, yo dije, no, ya nada, no hay partido.
Acertaste.
Es que fue una faena. O sea, se estropeó el partido a los 30 segundos, Parra.
Sí, la verdad que sí. Yo pensé que iba a poder aguantar mejor, pero la verdad que a medida que se sentó, estuvo los 4 minutos finales del primer cuarto descansando, y cuando salió en todas las acciones, hubo una jugada, por ejemplo, que tenía para hacer un mate tranquilísimamente, e hizo una bandejita como si midiera 1,80 m, y al caer, o sea, cada vez que saltaba y apoyaba, la cara era un drama, o sea, le tenía que estar doliendo muchísimo, incluso con los analgésicos que le dieran.
Pero no es excusa, ¿eh?
No es excusa. Yo lo puse ayer en Twitter.
Brown estuvo fatal.
De los Celtics, se salva solo Rob Williams porque siempre lo deja todo. Devin White porque tiró del carro cuando nadie más apareció. Y Jason Tatum porque estaba lesionado. El resto, lo de Jaylen Brown, Juanma, está esperando a que le ofrezcan.
Le montaron la bronca, ¿eh? Ayer le abuchearon.
Sí. Están esperando a que le ofrezcan 300 kilos por 5 años. Yo, después de lo que se ha visto en esta serie, me lo pensaba seriamente. O sea, pero
bueno,
seriamente. ¿Sabes?
Una cosa, la final que podría ser Boston-Celtics va a ser Denver-Miami, que seguramente sea una final de
podría
mucho...
Podría ser Boston-Lakers, porque Boston-Celtics es el mismo equipo.
Perdón, Lakers-Boston. Lakers-Boston.
Es Juanma, como hay que estar en el programa.
Sí, no, tú, para eso estás, para justiciar y para eso estás.
No, le salta el chip. Ya que estoy atento al programa.
Sí, tú a las cagadas estás, a eso sí.
¿Quién puede ser el mejor del mundo, Larry o Bear?
Perfectamente. ¿Buda o Pez? Efectivamente.
Claro, yo estoy aquí para ayudarte cuando.
Sí.
Tú no estás.
Siempre suma, Lama.
Maldini, bueno, para una vez que quería hablar de la tierra batida, lo has dejado.
Lo que podía ser un Lakers-Celtics va a ser un Denver contra Miami. Y a lo mejor, claro, vosotros decís, no, es que es mejor partido el Denver-Miami en este momento.
Seguramente, baloncestísticamente hablando, sea más divertido.
Claro.
O sea, a mí, el baloncesto de Denver ha sido el mejor. De los playoffs de largo, o sea, como equipo, o sea, el mejor de largo. Y Miami, es lo que te decía ayer, es que han estado viviendo continuamente en la oda, en la épica. Ayer se ponen por delante a 4 minutos del final del primer cuarto y luego ya es que es una soba. O sea, se llegan a
poner... ¿Cuándo es el primer partido?
El jueves por la noche, de la madrugada del jueves al viernes a las 2:30, son todos a las 2:30, menos el segundo y el séptimo, que caen el domingo y los ponen a las 2.
Vale,
está bien porque llego a tiempo a verlo.
Claro, porque me preguntaba Maldini esto que es, que si esto es ascenso a primera red. Me preguntaba Maldini.
Maldini, ¿vas con Jokic o con Jamal Murray?
Voy con Jokic, pero Jokic el del Eintracht, no el mediocentro.
El del Eintracht.
Ese te pregunto.
Gracias, Parra, un abrazo.
Un abrazo.
Senabre, pues ánimo, lo iremos hablando.
Gracias.
Oye, has visto que soy un American más ya, ¿eh? Que ya...
No, te veo enchufadísimo.
No, estás... es que me los he visto todos. Estás metido. De las dos finales, sí.
¿Vas con Denver o vas con Miami? O te da igual.
Yo creo que vas con Miami, fíjate.
Y la última pregunta antes de que me despidas. ¿El final de Succession lo has
visto?
Vale.
No, me quedan 50 minutos. Gracias. Un abrazo, compañeros. Nos vamos con tres mensajes.
Venga, uno de un Atlético. Dice, los Atléticos no queremos de vuelta a Joao Félix ni para la pretemporada. Es nocivo para el vestuario. Ha quedado demostrado. Otro oyente, en cambio, decía, pues sin Asensio y Benzema, al Madrid no le vendría nada mal un tal Joao Félix. Juanma, he visto el documental de García y no desaprovechas una ocasión para pegarle palos. Pues, qué poco respeto a una leyenda de la radio española.
Pues si me llegan a preguntar ahora.
Mira, y escuchad a un piloto retirado que nos ha mandado este mensaje.
Hola, buenas noches, partidazo. Los escucho muy a menudo, soy un piloto de líneas aéreas retirado y me asombra oír lo que oigo. Foto es un fenómeno, pero no hay aviones charter que van a una velocidad y aviones de línea regular que van a otra. Son los mismos aviones que se emplean en charter o en línea regular.
Sí.
Y dicho esto, no hay rutas especiales para charter. Hay aerovías que se usan para todos.
Qué vergüenza, de verdad.
Luego dice que somos malos otros.
Y Fouto diciendo ayer que los charter... Fouto dijo, además, todo el mundo que sabe que los charter van más despacio. O sea, sí,
pero porque hacen trasbordo. San Bernardo, noviciado y...
gracias, Lama. Gracias, Uzquiano.
Adiós,
gracias,
hombre.
Mónica.
No, yo me voy a quedar con Maldini.
No, venga, pues venga, ahora
sí, hay que llevarle al hotel.
Venga,
luego.
Por favor.
Hay que
venga,
al hotel.
Vamos,
Mónica,
a
se va a quedar a llevarme al hotel, que yo no sé ir.
Vamos a ello.
Pues sí, es momento como cada noche ahora de nuestro mensaje de William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada con Crear mi apuesta de William Hill. Es facilísimo, tú haces tu selección y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Mira, te ponemos un ejemplo, que el Real Madrid gana el fin de semana al Athletic y los dos equipos marcan, se paga cuota 3,50. Es decir, por una apuesta de 10 euros se pagarían 35 euros en William Hill. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
¡Págala!
Julio, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Maldini, por favor, hazme un favor. Quítame esa botella que tienes delante de ti en la mesa.
Esta,
sí, por favor.
Esta, ¿no?
Bájala, sí, porque estamos en 13 también. Y,
ah, vale, pues esa también.
Eso es. Vamos a poner la mesa.
Bien, bien, como debe ser.
Eso es. Ahora ya podemos hacer Mundo Maldini. Y ahora te voy a preguntar por el Mundial Sub-20, porque ya hemos hablado mucho de
Roma.
Mundial Sub-20, que quieres analizar varias cosas, ¿no?
Sí, bueno, ya se están empezando a jugar los octavos de final. Hoy ha habido dos partidos, no los he podido ver estando aquí, lógicamente, pero ha ganado Israel 1-0 en el último minuto, así que se ha metido en cuartos de final, ha ganado Uzbekistán. Los dos primeros partidos de octavos han sido los más flojos, la verdad. Y Estados Unidos, que está jugando muy bien, ha ganado 4-0, así que tenemos a Estados Unidos, que es una de las favoritas, y a Israel, que es sorprendente en octavos. Pero bueno, decir, por ejemplo, Argentina. De Argentina quiero contar dos cosas. Ha ganado los tres partidos, yendo de menos a más. Es verdad que el grupo era fácil, pues estaba Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala. Era un grupo bastante cómodo, pero sobre todo en el partido contra Guatemala, que fue el último, hizo un partidazo Federico Redondo, que es el hijo de Fernando Redondo, del ex del Madrid y del Tenerife.
¿De qué juega?
Que es medio centro, se parece mucho al padre, pero es diestro. Redondo era zurdo. Él es diestro, pero se parece muchísimo. Medio centro posicional, muy bien con la pelota, muy buen jugador y está causando sensación en Argentina, está en Argentinos Juniors. Y por lo demás, bueno, Vélez, el delantero centro reserva central, es muy buen delantero también. Aguirre jugando la banda izquierda también bastante bien. El jugador de la Juve, Sule, lo está haciendo bien. Carboni, del Inter, también está bien. Pero yo creo que Argentina, con la defensa que tiene, me cuesta pensar que pueda ser campeona. Pero bueno, de momento el equipo ha ido mejorando. Y luego Italia. Me ha sorprendido bastante esta selección italiana con jugadores como Casadei del Chelsea, aunque está cedido al Reading, como Baldanzi del Empoli y Pafundi también, jugadores muy interesantes, muy habilidosos, sobre todo Baldanzi y Pafundi, jugadores que seguramente les vamos a ver en la próxima Eurocopa Sub-21, donde España va a jugar con ese torneo y va a jugarlo también Italia. Empezó ganándole a Brasil, luego perdió contra Nigeria, pero al final el otro día ganó cómodo y se ha metido en octavos de final y va a jugar contra Inglaterra, que le ganó a Uruguay, por cierto, Inglaterra. Pero bueno, buen equipo el italiano. Y Brasil tiene buenos jugadores, pero me parece que no me termina de convencer. Sobre todo, para mí el mejor, que es Andrei Santos, el jugador del Vasco de Gama, que ya pertenece al Chelsea. Le veo demasiado anclado en el medio campo. Es un jugador que ha demostrado en Vasco ser capaz de llegar mucho al área rival, y aquí le veo demasiado anclado. Y no me está convenciendo tampoco mucho Guillermo Viro, el jugador de Corinthians, del que esperaba bastante más, porque me gustó en el sudamericano sub-20. Y luego Uruguay ha ganado dos partidos, a Irak y a Túnez, y perdió contra Inglaterra. Bastante bien Franco González, bastante bien Luciano Rodríguez, del Liverpool de Montevideo, que es para mí de lo mejor de esta selección uruguaya. Y luego un central que tiene el Valencia, que se llama Facundo González, que me parece interesantísimo y me sorprende que no lo hayamos visto jugar más en primera división con el Valencia, sobre todo después de la temporada que ha hecho el Valencia. Y luego viene Ecuador también, con Kendry Páez, el joven Kendry Páez, que fue estrella del sudamericano sub-17, y que es una gran estrella del fútbol sudamericano para el futuro seguro, y que está jugando ya el Mundial Sub-20. Es decir, está jugando con 17 años, sí, en el Mundial Sub-20, y haciéndolo muy bien. Y luego Colombia, muy bien Gustavo Puerta y muy bien Cortés, el jugador de Millonarios, que yo creo que es lo más interesante. A mí Colombia y Ecuador me parecen dos equipos muy, muy buenos. Eliminación de Francia, sorprendente, perdió con Corea del Sur y con Gambia, y ya ganando a Honduras no le valió. Y bueno, el resto de partidos de octavos de final serán Brasil-Túnez, Colombia-Eslovaquia, Argentina-Nigeria, bonito partido, Inglaterra-Italia, gran partido, Uruguay-Gambia y Ecuador-Corea del Sur. Así que es difícil decir un favorito para este torneo, pero me gustan mucho Colombia y Ecuador.
Vale.
Me gustan muchísimo los dos.
Vale. Del fin de semana, bueno, lo más destacado, la emocionante última jornada en la Liga Alemana, ¿eh?
Bueno, fue una locura. O sea, el Dortmund ganando en casa al Mainz, que no se jugaba nada, era campeón. 11 años después podía ganar un equipo que no fuera el Bayern la Bundesliga. Hizo un partido horrible. Empezó perdiendo 0-2, muy nervioso el equipo, muy atascado el equipo, muy mal Guerreiro jugando en el medio campo. El equipo falló un penalti, además, cuando iban 0-1, un penalti de Haller. Y pudo empatar ya muy al final, pero no le dio suficiente. El Bayern ganando en Colonia con un gol en el último minuto prácticamente de Musiala, acabó ganando esta Bundesliga. Pero eso no ha quitado que hayan echado a Oliver Kahn y a Salihamidžić, a dos de los principales estandartes en la dirección deportiva del equipo, les han echado porque ha sido un desastre el Bayern, aunque finalmente ha ganado la Bundesliga. Y este fin de semana el sábado se juega la final de la Copa Alemana entre el Eintracht y el Leipzig, en un partido muy bonito, desde luego. Se juega a las 4 de la tarde la final de la Copa Inglesa, el derbi de Manchester, y luego a las 8 la final de la Copa Alemana a Inter Leipzig, y va a ser un sábado muy interesante.
Ah, vale. Y desastre en Italia de la Juve.
Sí, la Juve muy mal, la Juve muy mal. La Juve el lunes pasado conoció que le, el lunes, no ayer, sino el anterior, conoció que le metían los 10 puntos, 10 puntos de
y
sanción.
700 y pico mil euros de multa, sí.
Exacto, pero aún con esos 10 puntos, ganando los 3 partidos que le quedaban, porque como no era contra el Milán, matemáticamente hubiera jugado la Champions, hubiera metido cuarta. Es decir, que la Juventus dependía de sí misma para jugar la Champions. Bueno, pues perdió en Empoli 4-1, hizo un partido horroroso contra el Milan, lo perdió 0-1, se ha quedado ya sin opciones de jugar la Champions, un equipo sin alma, sin presionar, un equipo entregado desde el principio, que yo creo que va a haber una limpia en la Juventus, pero vamos, tremenda. La verdad que ha sido bastante lamentable el final de temporada de la Juventus, que en cualquier caso, si no hubiera sido por la sanción de puntos, estaría jugando la Champions. Pero futbolísticamente ha sido, para mí, bastante desastroso la Juventus en este final de temporada.
Oye, una pregunta. La final de la Copa Inglesa, el sábado que es a las 4, es en Wembley. ¿Quién la televisa en España?
La hace Dazón. Dazón. Se puede ver en Movistar. La emite Dazón y ya me ha dicho Evia que la vamos a comentar en COPE. O sea que estaré comentando el partido en COPE también.
Guay, perfecto. Preguntas de los oyentes para Maldini.
Buenas noches. Me gustaría preguntar sobre qué opináis respecto a Endrick. ¿Se está expectando demasiado sobre el chaval que todavía no ha demostrado nada o parece ser que realmente es una perla para el futuro de la entidad madridista? Muchas gracias y buenas noches.
Ha mostrado muchísimo ya. Es verdad que esta temporada pasada estuvo un poquito peor, bajó un poquito, pero es un chaval muy joven, pero ha demostrado muchísimo Endrick. Yo estoy convencido que va a ser uno de los grandes delanteros del fútbol mundial en los próximos años.
Buenas noches a todos. En una hipotética prórroga, ¿qué plantilla llegaría mejor a nivel físico? ¿Y en los penaltis, quién sería favorito?
Pues hombre, yo a nivel físico quizá llegaría mejor la Roma, porque jugadores, por ejemplo, Rakitic es un jugador bastante veterano ya en el Sevilla, y en los penaltis, pues hombre, yo confío bastante en Bono, ¿eh? Me parece un bueno, fíjate lo que pasó en el Mundial, o sea, no hay más que recordar el España-Marruecos, ¿no?, del Mundial.
Hola, hola, Maldini, acá contactándote desde Perú, desde Lima, Perú. Ahora con el descenso del Español teníamos la duda de qué jugadores crees que permanecerían en primera, no solo en España, sino en otras ligas.
Chao,
Maldini.
Chao. Hombre, por ejemplo, Darder es un futbolista para jugar en primera división, sin duda. Yo creo que Braithwaite podría tener acomodo en un equipo de primera como delantero, quizá también fuera de España. Son dos jugadores que yo creo que merecen seguir en primera división.
Maldini, un abrazo y
un abrazo.
Que disfrutes mañana de la final. Gracias.
Seguro, partidazo. Un abrazo,
gracias.
Chao.
Hasta luego. Gema y cerramos.
Y ahora volvemos a recordarlos y volvemos a entrar en williamhill.es. Crea tu propia apuesta personalizada con ellos, con Crear mi apuesta de William Hill. Haz tu selección y elige la combinación de apuestas que quieras. Nosotros te ponemos este ejemplo de cara al fin de semana. Que el Real Madrid gana al Athletic de Bilbao y los dos equipos marcan, se paga cuota 3,50. Es decir, para que te hagas una idea, por una apuesta de 10 euros se pagarían 35. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. William Hill, desde 1934. Las cuotas pueden variar. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la gran final de la Europa League entre el Sevilla y la Roma. Y por la noche a las 11:30, si no hay prórroga y penaltis, estaremos puntuales en el arranque del partidazo. Ojalá que para celebrar la séptima del Sevilla. Descansen, disfruten. Gracias por escucharnos. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.